La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
Presentan ACN al oído. Información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Bueno, y entramos a esta primera sección de Aula y Asfalto, y como bien mencionaba David al inicio del programa, vamos a estar hablando del discurso de Gustavo Petro. Antes de empezar, recordemos que hace una semana más o menos, Gustavo Petro, bueno, en la reunión de las Naciones Unidas, estuvo dando un discurso que fue bastante llamativo.
Controversial.
Polémico. Por lo que menciona, sí, polémico. Vamos a tener tres pequeños fragmentos de ese discurso acá para estar hablando sobre lo que menciona el presidente Gustavo Petro. Entonces, pero antes de dar paso a ese primer pedazo, ¿ustedes qué opinión tienen sobre el discurso?
Yo pensaría que es un discurso bastante poético desde la mirada de la violencia y la mirada de lo bonito que tenemos como recursos acá, recursos naturales acá en Colombia, ¿no? Porque una de las frases que pues es el titular de este programa es como vengo de un país de belleza ensangrentada, entonces es todo ese conflicto que arraiga como todas las problemáticas que viene de la política de drogas, del narcoterrorismo, y como ese mensaje a toda la humanidad, a todo el mundo, de querer como neutralizar eso un poco más y llevar más la parte humana para mejorar la paz en el mundo.
Nicole, ¿qué opinión tienes al respecto?
Sí, pues es que de hecho es un discurso bastante ecologista y también de crítica, ¿no? También está criticando también el poder que están ejerciendo los demás países y también sobre temas como el petróleo, las drogas y demás. Y creo que también es un discurso bastante franco. Creo que era lo que nadie se había atrevido a decir.
David.
Yo seguiría por la misma línea de Nicole y yo diría, se siente el cambio, ¿no? O sea, el gobierno de Gustavo Petro se empoderó durante su campaña de hablar de este cambio. Y si uno se pone a revisar de pronto lo que fueron los discursos de Iván Duque cuando era el presidente de Colombia, creo que sí se ve el cambio. Creo que Iván Duque iba y decía algo y en el país pasaba otra cosa totalmente diferente. Entonces creo que eso es también lo que le da tanto poder. Y creo que Gustavo Petro se atrevió a demostrar no esa cara siempre que se muestra de pronto de Colombia estar muy bien hacia afuera, sino que mostró todos los males que afectan a Colombia y a Latinoamérica.
Me parece muy interesante lo que mencionan y vamos a escuchar este primer fragmento del discurso que tuvo Gustavo Petro para que lo escuchemos y pues analicemos un poco lo que él menciona, porque creo que tiene un mensaje bastante fuerte y crítico frente a lo que está pasando ahorita.
Un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla. Pero la planta no es sino una planta. Más de las millones de especies que aparecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado.
Ahí está, tuvieron un discurso bastante fuerte con las declaraciones de Gustavo Petro, y es que acaba de hacer como una demanda, como irracional contra las drogas, contra toda esta estigmatización y demonización que él dice en su discurso. Y es que una de las cosas es que él aclara que la cocaína es un veneno, pero es un veneno que pues lleva una sobredosis a muy pocos, pero que el carbón puede traernos la extinción del ser humano y hay que protegerlo. Entonces, eso también causó mucha controversia en estos días con el paro de los uribistas, ¿no? Porque pues muchos salieron a decir que iba a acabar con el petróleo con tal de poner la marihuana en vez del petróleo, y eso es absurdo, como esa desinformación que se tiene por este discurso. ¿Tú qué opinas, David?
Pues, Diego, yo creo que es un discurso bastante contundente. Creo que se puede ver desde diferentes puntos de vista, diferentes miradas, y es que Gustavo Petro en este discurso ante la ONU como que planteó todas estas problemáticas que se están viviendo de pronto en la selva amazónica, y desde allí como que se empezaron a narrar como lo que está sucediendo con la palma de acera, en donde se está deforestando de alguna u otra forma, pero también puso en evidencia que Colombia es un país muy rico, hablando de su naturaleza, de su biodiversidad. Tenemos los dos océanos que prácticamente bañan a Colombia, por decirlo de alguna manera, que son el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, pero creo que es esa fuerte crítica a esas élites, ¿no? A las élites que manejan el mundo, que están poniendo por encima del negocio de pronto de estos hidrocarburos y que se está criticando mucho. De hecho, esa es una de las problemáticas que se abordaba durante su campaña y que él planteaba. Entonces muchas personas como que dicen, ¿será que este man lo que sí está diciendo sí es verdad? Es muy complejo analizarlo, porque sin embargo pues también se puede ahí ligar al tema del incremento a la gasolina y todo, pero yo creo que sí se ve un cambio y creo que eso es positivo para toda la población.
No, y que digamos el campesino ha sido muy criminalizado durante muchos años acá en Colombia, y eso es lo que quiere cambiar Gustavo Petro referente a ese discurso, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Daniel?
Claramente, creo que también Gustavo nos dio como otra parte que teníamos que ver. No solamente hay que destruir a la mata, sino que también hay que ver qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con nuestras selvas, con los paisajes maravillosos que tiene Colombia, y qué pasa con los campesinos. ¿Dónde quedan los campesinos? ¿Dónde quedan las tierras? Es algo de lo que nadie habla.
Y yo creería ahí algo, Nicole, y es que tú nombras algo muy importante, y es que sucede con los campesinos, y es que Se está tratando de hablar de una reforma agraria porque es que muchas personas no tienen la alternativa de pronto de sembrar otros cultivos, sino que tienen que irse a sembrar hoja de coca. Entonces ellos son los que quedan en la mitad de este conflicto y al final son los más perjudicados porque no tienen más oportunidades y resulta siendo un poco más rentable.
Claro, sí. No, digamos uno ve al sur del país, digamos Putumayo, Pasto, como esos lugares donde se concentra más este cultivo de coca. Entonces, digamos, los campesinos pues no tienen la culpa de que se siembre esto y estas tierras son criminalizadas, son bañadas en ácidos, los sacan de sus tierras a través de la violencia, y eso es algo que tiene que cambiar y eso es algo que se está viviendo ahorita con el campesino como la aprobación más de ellos, como las políticas que está tratando de implementar Gustavo Petro. Aunque algo curioso es que Gustavo Petro también fue muy criticado al exterior, ¿no? Pues en el mundo como que muchos países se rieron del discurso de él. ¿Ustedes qué opinan de eso?
De hecho, antes de pasar a esa pregunta, vamos a ir a escuchar el segundo pedazo del discurso de Gustavo Petro, porque creo que en este pedazo es donde se encuentra la polémica. Hay una, okay, hay una frase donde creo que empieza a ser cuestionada y de hecho países como España, como Estados Unidos u otros países, se burlaron mucho del discurso. Entonces pues escuchemos este segundo pedazo.
Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo, para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan.
Bueno, ahí teníamos este segundo pedazo del discurso de Gustavo Petro, donde creo que ahí entra un poco la polémica, porque siento que del primer pedazo a este él habla mucho es de la mata de coca, que es muy diferente la mata de coca ya pasar a cocaína, ¿no? Y él habla de legalizar la cocaína y creo que ya ahí entra un punto de polémica y es donde entraron todas las burlas, porque él literalmente en el discurso dice, no, es que la coca mata menos que el carbón y el petróleo. O sea, dice así, de pronto se puede sacar un poco de contexto, de hecho la gente que se burla del discurso es porque saca de contexto esa frase sin saber que realmente él está hablando es que están envenenando la selva con el tema del fracking y un montón de cosas más.
Yo considero que este discurso tiene varios conceptos muy importantes sobre la violencia y uno de esos es el poder, que él habla sobre el poder y el tener el poder sobre un territorio, sobre un sujeto, sobre criminalizar a un consumidor de drogas, ya es un origen de un conflicto, de una violencia que marca ya todo lo que sea un territorio, ya sea todo lo que sea a nivel mundial. Creo que usa este concepto bastante fuerte porque a los consumidores se estigmatiza muchísimo por eso y creo que no hay que prohibirles sino regularles y eso es lo que está tratando de hacer Gustavo Petro en el país.
Sí, de hecho él menciona que como la palabra adecuada no es prohibir o quitarlo totalmente, sino que es regularizar. Hay que empezar a regular las cosas para empezar a avanzar, o si no vamos a seguir, como él mismo lo dijo, en 20 años más contra la lucha de si es bueno, si es malo, si lo hacen legal o no, y es una lucha interminable, es una lucha que no vamos a llegar a ningún punto.
Bueno, desde mi mirada yo considero que es que verdaderamente lo que el presidente Gustavo Petro dijo es que la lucha contra las drogas fracasó y ese es un hecho que está totalmente claro. De hecho, si uno se pone a ver o a leer, desde Pablo Escobar se ha aumentado casi en un 200% la exportación de cocaína en el mundo desde Colombia y ya no se sabe ni siquiera quiénes son los verdaderos narcotraficantes y esto ha impactado en la población civil de Colombia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, del mundo. Entonces yo creo que sí ha fracasado, creo que Gustavo Petro hizo muy bien en el ejercicio de como poner como contra la pared a estas élites que también están en contra de estos como antinarcóticos y los dejó pensando, verdaderamente creo que estamos haciendo el mal, ya llevan por lo menos casi que 60 años peleando contra las drogas y no hay como un cambio, solo hay más víctimas y más víctimas.
Claro, y es que no solo sacan como, no van a sacar nada con un fin necesario si prohíben las drogas, ¿no? Si prohíben el consumo, si prohíben el cultivo, porque es que de cierta forma ya se ha intentado muchísimas veces y esto solo lo que genera es bombas, guerras, muertes de inocentes, entonces no van a sacar nada con seguir persiguiendo al narcotraficante, sino llegar a un acuerdo. Y eso es algo importante porque ya lo habíamos mencionado en otro episodio de ACN al Odio y era la negociación con los narcotraficantes para la extradición. Entonces creo que se puede trabajar conjuntamente, pero sí o sí, si cometieron delitos tienen que pagarlos, pero de cierta forma no hay que ya seguir con la violencia, ¿no?
Creo que por eso el discurso de Gustavo fue tan controversial, porque no solamente habla de la economía y habla de lo que los países buscan del poder y el dinero, sino que también qué pasa con las personas que realmente lo sufren, con las personas que no importan, que están atrás. También se metió un poco como con el tema moral, con la ética, con los derechos de las personas.
Yo iría también, digamos, como creo que a veces nos encerramos mucho como en esa mirada de que las drogas están aquí, pero no vemos que de pronto la cocaína también tiene diferentes derivados. Uno puede ir a la vuelta de la esquina y se da cuenta que a veces existe esta pomada de cocaína, de marihuana, y que sirve para aliviar dolores. Entonces creo que también tienen ciertos usos medicinales que de pronto no se les ha dado el uso consciente o no se han sacado los productos que podrían ayudar a la sociedad. Y yo ya para ir concluyendo diría, creo que fue un buen discurso el que dio Gustavo Petro ante la ONU, pero creo que no va a generar el suficiente ruido, porque creo que como él lo decía al terminar esto es más un tema como de protocolo, pero al final nunca se llega como a nada. Entonces creo que tiene que haber eso, un poco más de consenso. Creo que se dio un primer paso que es importante, pero yo creo que para ver esto tendríamos que irnos un poco más hacia el caso de Ámsterdam, cómo están manejando el tema de las drogas. Entonces podríamos ver eso.
Así es, David. De hecho, pues bueno, no podemos poner todo el discurso porque es un discurso casi de 20 minutos. Los invitamos a que lo escuchen completo para que sepan más o menos de qué se habla, de qué termina de mencionar a lo largo del discurso, porque aquí solo escuchamos las dos primeras partes del discurso, que realmente es muy poquito para todo lo que menciona. Ya se nos está acabando esta sección de Aula y Asfalto y vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos con nuestras demás secciones.
En ACN al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
Bueno, y entramos a Encuentro al Oído, un espacio para, como bien dice nuestro cabezoto, nuestro separador, emprendimientos, proyectos, colectivos. Y hoy tenemos uno que hemos estado detrás de ese por muchas semanas, claro. Por mucho tiempo.
Son demasiado rogados.
Es muy rogado nuestro invitado del día de hoy.
Pero es un buen producto, ¿no?
Sí, no, es muy, muy bueno. Buen producto. Son muy buenas personas. Entonces tenemos a Freddy Laverde y Fernando.
Y a Fernando,
que ellos tienen un podcast que se llama Sin Expertos. Entonces, Freddy, Fernando, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por la invitación. Y pues, yo no sabía que éramos tan rogados.
Es que no, creo que gracias. Freddy calla un poco lo que se le comenta, ¿no?
No, es que era difícil tener el tiempo, pero gracias por la invitación. Siempre los escuchamos, siempre estamos ahí en cooperación con Sintopía Radio y ACN.
Entonces, Freddy, Fernando, cuéntenos en principio qué es Sin Expertos. ¿De qué trata Sin Expertos?
Pues Sin Expertos es otro programa de cine, pero lo tomamos con un mensaje muy interesante, y es como incentivar a la gente a que consuma todo tipo de cine a partir de ser inexpertos. O sea, jugamos, el nombre viene de ahí, como de jugar con esa cuestión de que sin expertos, o sea, que crean que somos expertos, pero la verdad es un programa de cine sin expertos, que hablamos de cine de la forma más tranquila y concisa posible. Digamos que el formato, lo que nosotros hacemos es poner un tema sobre la mesa, y sobre ese tema nosotros vamos hablando de las películas que hemos visto, y de ahí salen un montón de recomendados de películas y series por todo lado.
Es verdad lo que dice Fernando, queremos crear una comunidad tranquila donde todos podamos hablar de cine sin ser expertos, sin expertos.
Bueno, muy interesante, ahí está el juego de palabras que creo que lo teníamos nosotros. Bueno, Freddy sabe que, bueno, Sin Expertos es un poco parecido, es un paralelo a un podcast que nosotros también tenemos, que es Nativos Musicales, pero este va más hacia las películas. ¿Qué temas han manejado? ¿Qué tipo de películas? ¿Cómo es esa conversación? ¿Es muy tranquila? ¿Es muy analizar las películas, los temas? ¿Cómo es?
No, somos inexpertos, no la analizamos mucho. Digamos, por ejemplo, el último programa que sacamos hablamos de los placeres culposos. De esas películas que todo el mundo le gusta, o a uno le pueden gustar, pero le da pena admitir que le gustan. Entonces hablamos de Al Diablo con el Diablo, hablamos de Crepúsculo, que por ahí una compañera, un compañero del programa le encanta Crepúsculo.
Imagino,
no sé por qué.
A Freddy.
Sí, sí, sí.
Me las vi, es un placer culposo, pero no me gustan.
Sí, sí. También tenemos uno donde hablamos de las animaciones para adultos, porque digamos creemos que mucha gente tiene el imaginario que las películas animadas son netamente para un público infantil. Nosotros hablamos de animaciones para adultos que todo el mundo puede disfrutar, y recomendamos un montón de películas en los programas.
Ese tema ahí de pronto de la edad, de pronto ustedes manejando este tema de pronto de animaciones para adultos, o sea, ¿cualquier niño también puede escuchar ese capítulo sin ningún problema?
Sí. No, tampoco es que nos vayamos de explícitos, pero sí, obviamente sí, pero las películas y series obviamente tienen como un... O sea, ya sea por cuestiones filosóficas, por ejemplo, hablábamos de BoJack Horseman, no sé si lo han visto, digamos que tiene un planteamiento filosófico importante a partir de la animación, y hablamos ya de, por ejemplo, Freddy hablaba de Invencible, pues que ya Invencible. Es como... Otra cuestión ya más gore, violenta, de sangre a partir de...
Para
de
los que no saben qué es gore, es como todo el manejo de la sangre. Y son animaciones que de pronto para un público muy joven no son tan como tan recomendadas. ¿Sí? Hablamos de animaciones para adultos, para películas que solo un público más juvenil, tirando a adultos, puedan ver sin sentirse como excluidos. Por ser una animación.
Sí. Y no vas a ver La Fiesta de las Salchichas con tu hermana.
Eso se iba a preguntar justo por La Fiesta de las Salchichas. Yo dije, como también van a
Tratamos de esa animación en nuestro podcast.
Yo les quería hacer una pregunta importante, y es: ¿cuánto tiempo llevas Sin Expertos? ¿Hace cuánto salió este producto? ¿Y qué se
¿Y
le puede esperar
nació?
A futuro? ¿Sí? ¿Cómo nació esto?
Bueno, Sin Expertos nace como de una idea de hacer un podcast acerca de lo que habíamos dicho, de hablar de cine de una forma muy tranquila, pero todo nació de una forma muy loca aquí en la Universidad Central. Nos reunimos muchos compañeros, precisamente coincidimos y todo se fue dando, el espacio, el tiempo, y empezamos a mandarnos para realizar este proyecto. No llevamos mucho, llevamos 8 capítulos, o sea, más o menos 8 semanas. Cada lunes estamos mandando capítulo. Entonces, estamos muy contentos de todo el proceso que llevamos, estamos muy contentos de la acogida que ha tenido el programa, porque vamos creciendo. Y igual gracias a ustedes por esta invitación.
Otra cosa importante es cómo es el manejo de los spoilers, ¿no? O sea, si de pronto es un producto que, pues no sé, es muy nuevo, entonces ustedes hacen spoilers o hablan de la película como sin detalle, o cómo es la vuelta ahí.
Hay un lema que nosotros tenemos, es que si está en el tráiler no es spoiler.
Ok.
O sea, tratamos de hablar de la película a partir de la trama, del argumento, y de ahí nomás, o sea, no damos detalles de los spoilers, de los grandes giros de la película, porque pues también entendemos que no todo el mundo ha visto un montón de películas que de las que estamos hablando. La idea es que la gente se anime a verlas.
Hay veces se nos escapan, ni spoilers, pero damos la alerta.
Me imagino que también ese tema de los spoilers no iría con las películas más recientes. Obviamente películas más viejas, pues da igual si dicen spoilers o no dicen spoilers, y me imagino que pasa lo mismo con las series.
No, total, tal cual. Digamos que hay películas que son ya de cultura popular, o sea, que si no sabes cuál es la película, de cómo es el final, pues ni modos. Pero digamos, hablando del spoiler, digamos que no sé por qué la gente le tiene miedo a los spoilers. O sea, es como una cuestión muy X de, ay, no me cuentas que me vas a arruinar la película, y es como un detallito bobo, pendejo, por decirlo así. O sea, yo creo que lo que importa en una historia, en una película, en una serie, no es el final, no es el final en sí, sino cómo se llega. Exacto, todo el viaje de la historia, de cómo uno se puede sentir. Obviamente hay películas que tienen giros a mitad de la película que cambia todo el concepto y cómo se percibe. Entonces pues tratamos de no arruinar ese tipo de cosas, pero el spoiler del final de van a salir los tres Spider-Man, pues digamos que son cositas pequeñas dentro de lo que significa una película.
Bueno, algo importante también es cada cuánto están subiendo estos productos, qué día a la semana se publica, quiénes hacen también parte de este programa, ¿no? ¿Cuántos son de integrantes?
Bueno, se publica, como habíamos dicho, una vez a la semana, cada lunes. Tenemos también nuestras plataformas de streaming, porque como habíamos dicho, es un podcast. Hacen parte otros compañeros, Sol Piñeros, ¿sí? Comunicadora social, Felipe, programa de cine, y también es un gran actor de doblaje. Lo reconocerán
en Cobra Kai.
En Cobra Kai. Es muy, muy pilo. Nicolás Layton, también de el programa de comunicación social, Fernando, y yo como funcionarios aquí en la Universidad Central. Aparecemos como en Instagram como @cinexpertos raya al piso, y ahí nos pueden seguir, y estamos también tratando de tener una comunidad activa en esas redes sociales, donde vamos a subir noticias, donde vamos a subir cosas que están pasando en el mundo del cine y en el mundo del streaming.
Bueno, Freddy y Fernando, yo los quiero felicitar porque es un producto que digamos que ha nacido desde acá, desde la Universidad Central. Veo que es un equipo bien completo, bien fuerte. Y yo ya, pues ya ustedes ya nombraron las redes sociales. Yo les quisiera ya, como para ir concluyendo, recomiéndenle a toda la comunidad unicentralista, a todos esos escuchas que están ahí escuchando Sintopía Radio en este momento, una serie y una película.
Yo me aviento de una vez, digamos que aprovecho la cuña también en TikTok, ahí ya también yo subo un montón de recomendaciones para que estén pendientes, Feneco147. Y serie, pues ahorita todo el mundo está hablando de Dahmer, la serie biográfica del asesino. Ivan Peters la rompe, es muy buena, son 10 capítulos de 50 minutos, una locura. A mí me fascinó, yo creo que es de lo mejor que Netflix ha sacado este año. Y de película hay una vaina rarísima en HBO Max, es una película japonesa que demuestra que no se necesita de grandes equipos o gran presupuesto para sacar una buena película, y es Más allá de los 2 minutos infinitos. Fue grabada con un celular y la trama es mega sencilla. Es como un man que vive en el segundo piso y tiene un local de café en el primero, como que en su computador ve lo que está pasando 2 minutos en el futuro en el primer piso a través de un televisor que está allí. Y todo eso se empieza a desenvolver como en una locura entre los amigos y como un interés amoroso. Es como, dura 1 hora y 10 minutos, grabada con un celular, y es muy loca, muy buena esa película, si quieren buscarla en HBO Max.
No, ya después de escuchar a Fernando, yo solo voy a dar 2 recomendados, aprovechando que todavía estamos en septiembre, aprovechando que podemos ver películas con amigos. Y le decía a Fernando, ya que tuvimos un programa de eso, me gustó mucho el recomendado de él, que se llama Te Atrapé. Muy, muy chistosa para ver entre amigos, para ver en la familia o para ver con la pareja. Y la otra serie que me empecé a ver, pues tengo que decirlo, soy muy fan de Star Wars. Salió la serie de Andor en Disney Plus, muy buena, pues salieron ya 3 capítulos y es la precuela de una de las películas más buenas de Star Wars, que se llama Rogue One. Entonces, muy buena.
O sea, uno los escucha a ustedes y uno verdaderamente se da cuenta que Sin Expertos es muy bueno. En serio, o sea, uno como que se da cuenta, ¿no? O sea, como que uno se dice, uy, como que me la voy a ver este fin de semana.
Como bien dice
David. Sí, me antojó de ver.
Sí, como bien dice David, ya se está acabando esta sección, pero antes de acabar y recordarle a Freddy, y aprovechando que está Fernando, porque se nota que Freddy no les comunica las cosas, nosotros desde otro podcast queremos hacer un featuring con ustedes de la música en el cine, los mejores soundtrack en el cine, porque pues nosotros tenemos un podcast que se llama Nativos Musicales, que es, habla de música. Entonces creo que puede ser una buena colaboración para ir creciendo entre los dos podcasts.
Total, total, y además que la música es muy importante para contar una historia. Yo creo que...
importantísimo.
Y hablando de crítica, están resurgiendo los musicales, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero bueno, quería agradecer a Fernando y a Freddy por acompañarnos y hablarnos de Sin Expertos, este podcast de cine que pues, es un producto hecho por ellos. Y que bueno, hasta ahí está la invitación para que lo escuchen, los encuentren en Instagram como @sinexperto_piso, si no estoy mal, y pues estén ahí pendientes de todo su contenido.
Y los escuchen en Spotify.
Así es.
Como Sin Expertos.
Como Sin Expertos. Bueno, muchas gracias y pues...
muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, chicos.
Arte sí, arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
Bueno, y entramos a Arte sí, este espacio para hablar de arte, tecnología y ciencia. Y de hecho, en este espacio vamos a hablar de un tema muy interesante que Diego nos trae, y es sobre una exposición que se le viene haciendo una campaña de expectativa desde hace varios meses. No sé si ustedes recuerden, chicos, que hace unos 3-4 meses al frente del Museo Nacional se montaron una rata inflable.
Así es.
No sé si lo vieron en las noticias, Nicole.
Fue viral, ¿no? Y casi nadie sabía de qué era.
Y fue controversial porque estábamos en época de elecciones.
Exactamente, estábamos en época de elecciones, entonces mucha gente pensaba que era muy relacionada a eso, pero no. Resulta que esa campaña expectativa tiene mucha relación con una exposición que se va a hacer en todo el mes de octubre, que es la exposición de Banksy. Diego, cuéntanos un poquito más sobre esta exposición.
Yo pensaría que de pronto sí tiene una relación que haya sido precisamente en elecciones, ¿no? Pero bueno, esta exposición de Banksy, que es titulada Genio o Vándalo en Bogotá, que empieza desde el 1 de octubre, es una instalación artística y multisensorial y una experiencia de realidad virtual. Pero pues para esto vamos a ver quién es Banksy, ¿no? Pista sobre el misterioso artista. Banksy es el artista británico cuya identidad aún no se desconoce. Se es considerado uno de los principales íconos del arte callejero contemporáneo, y su arte, muchas veces satírico, aborda temas universales como la política, la cultura o la ética. Por eso decía que de pronto estaba muy relacionado con lo de las elecciones. Y es que en el centro de Bogotá, esta exposición no autorizada de Banksy, dedicada al enigmatismo artístico, permite a los visitantes sumergirse en el controversial universo artístico del grafiti más influyente de la actividad.
Ahí yo haría como una acotación, y es como todo lo que tiene detrás el graffiti y que Banksy, digamos, como que ha impactado en todas estas galerías del arte a nivel mundial. Banksy, creo que con esta presentación de su obra en el Teatro Colón, está dejando muy en alto todo lo que es conocido como vandalismo. En el graffiti hay algo que se conoce como el bombing, y es cuando tú sales de noche y empiezas a grafitear en sectores que no lo puedes hacer, propiedad privada y todo. Banksy en esto es un duro. De hecho, hace como un año yo vi que él grafiteó una cárcel de Inglaterra, y fue muy controversial porque habían cámaras, había todo, y fue al otro día que apareció su graffiti. Entonces es como todo lo que lo rodea a él y lo que rodea al mundo del graffiti, que siempre tiende a ser como muy secreto, ¿no? Como que estos códigos, como que uno a veces va por la calle y dice, uy, este graffiti está muy bonito, pero no sabe ni siquiera qué dice.
Claro, y es que algo importante es que también esta exposición artística va a ser multisensorial y va a tener una experiencia de realidad virtual para que las personas, el público, como que se conecten más con las pinturas del artista, y pues obviamente desde esta experiencia puedan ver cómo es estar inmerso dentro de estas obras, porque pues obviamente ya en esta experiencia pues van a ver cómo estos grafitis se mueven, tienen un mensaje político, un mensaje más humano, un mensaje artístico. Entonces está muy interesante para que ustedes, pues también los que quieran estar interesados en este tema, pues se inscriban, se conecten y compren las boletas para que puedan asistir a esta exposición.
Más o menos, ¿cuándo es que empieza? Creo que empiezan
el primero de octubre.
O sea, el sábado.
Sí, así es, y van a tener horario de martes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, viernes y sábados desde las 9 hasta las 8:30, y domingos y festivos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Yo creo que esa exposición va a estar súper llena porque se le viene haciendo toda esta campaña de expectativa, pero también por lo que representa. Creo que muchas personas han escuchado a Banksy de pronto cuando están rodeadas de pronto de este mundo pop, de este mundo urbano
y artístico.
Sí, entonces como el mundo artístico, y dicen, uy, Banksy, y nadie sabe qué tal el man esté ahí en la exposición y nadie sepa quién es.
Claro, es un genio, para mí es un genio, no es un vándalo.
Además de lo que enseña, o sea, el arte es algo maravilloso. Personalmente no tenía conocimiento de esto y está súper estereotipado el hecho de los grafitis y demás, y por esto podemos enseñar muchísimo, educar, podemos hacer un montón de cosas maravillosas que en realidad...
No, sí, súper. Y pues así como para ya ir cerrando, la exposición se va a hacer en el Teatro Colón, Nacional de las Artes. Entonces, pues para que estén ahí pendientes de toda la información en Instagram, desde las redes sociales del Teatro Colón, y estén pendientes de pues la preventa y de la venta de boletos.
Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
Bueno, y entramos a nuestra última sección de este programa ACN al Oído, y es el Plan Central. Un plan central donde los invitamos a ser parte de las actividades que se van a hacer en la ciudad de Bogotá, para que pues si no tienen nada que hacer este fin de semana o lo que queda de la semana, pues se animen a ser parte de una de esas. Por ejemplo, en arte sí, pues un plan puede ser ir a la exposición de Banksy, que empieza este fin de semana. Otro plan central es que este jueves, o sea, el día de mañana 29 de septiembre, en la Plaza Santa María va a haber una feria que se llama Feria del Millón. Esta va a ser una feria de exhibición de arte emergente con entrada libre a las 7 de la noche. Entonces, ese es uno de los planes centrales. David tiene otro plan central. ¿Qué más planes centrales tenemos?
Sebastián, como tú muy bien lo dices, tenemos el plan central del día de hoy en la séptima, en las horas de la noche, con un artista bogotano, un artista a nivel Colombia, que es muy sonado en este mundo del hip hop, y es Cejas Negras, de Crack Family. De hecho, hace unos días tuvimos la oportunidad de tenerlo en los estudios de televisión de la Universidad Central, y esperamos que todos estén muy pendientes qué va a pasar con esa entrevista, porque es una entrevista donde se tocaron temas contundentes, de pronto también problemáticas sociales que viven todos estos chicos en el barrio. Pero recordarles que el plan es el día de hoy en la noche, un concierto que se va a dar. Cejas Negras ya hace 13 años dio un septimazo, y en este momento cuenta con casi 4.300.000 reproducciones en YouTube. Entonces este es un plan demasiado importante para que puedan apoyar también al artista. Y por último, quisiera hacerles la recordación de que en la Universidad Central se está haciendo la primera feria de Progresa, de emprendimientos, y hay diferentes cosas que podemos encontrar. Desde allí podemos ver de pronto
pines,
ropa. Medias, ropa. Y de pronto acabé de ver, creo que un emprendimiento de cosas de ingeniería, y me llamó bastante la atención. Vemos que también acá hay personas que trabajan con Bogotá, con el distrito. Entonces, para que ustedes también pasen, veo que se están pesando, que revisen esos temas de salud que son bastante importantes y también pues que se puedan echar la pasadita y que se cuiden también del frío. Ese es también otro plan, está haciendo un frío brutal hoy.
También dentro de los
planes.
¿Nicole tiene un plan central? No, no tiene ningún plan.
No.
Diego, ¿algún plan?
No, yo pensaría también que pues las personas que les guste un poco el rap, pues están invitados al Septimazo que está haciendo Cejas Negras, un buen evento que pueden participar y gozársela toda.
Bueno, yo ya para acabarles tengo dos planes centrales. Uno de ellos es que uno que se va a hacer en el Bronx, en el Distrito Creativo, que se llama Momentum. Una fiesta electrónica para los que les gusta. Va a ser de entrada libre de 4 a 11 de la noche. Con un showcast de Caput, un videoclub, La Octava y bueno, un montón de cosas que creo que pues, a las personas que les guste este tipo de música como la electrónica, el techno y demás, puedan asistir. Y el último, el de todas las semanas. ¿Cuál es el de todas las semanas, David?
El de todas las semanas es estar muy pendientes de lo que va a suceder con Nativos Musicales, que es el podcast que ha nacido desde la Agencia Central de Noticias y... que venimos con un tema bastante interesante. Yo sé que muchos han escuchado sobre Daddy Yankee, sobre su retiro, y vamos a hablar sobre su trayectoria, sobre estos conciertos que ha dado ya en esta última gira. Entonces, para que recuerden estar muy pendientes de los contenidos que manejamos desde la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central y también desde los capítulos de Nativos Musicales. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de hablar de artistas que dejaron su legado y que ya no están en este mundo, ya no están en este plano terrenal, y digamos hablamos de Tupac Shakur, Notorious B.I.G. y Amy Winehouse.
Así es, entonces ese es el plan, esos son los planes que nosotros les recomendamos para que hagan lo que queda de la semana, este fin de semana. Antes de acabar quería preguntarle a Nicole cómo se sintió estando aquí en Así en el Oído, ya pues ahora que va a ser la nueva integrante del programa.
En mi primer programa. contenta, estoy súper contenta, realmente es un equipo maravilloso, los temas son interesantes, es algo que realmente nos incumbe a todos. Y nada, súper conectados.
Listo, ahí súper conectados. También recuerden seguirnos en las redes sociales como @agenciacentraldenoticias. Estén pendientes de todos los contenidos que tenemos, tanto pues escritos en la página web, como sonoros, como la entrevista que vamos a sacar con el Cejas Negras, que es una entrevista muy interesante que creo que a mucha gente le puede gustar porque pues es un icono del rap colombiano. Entonces pues esto fue todo por hoy aquí en Así en el Oído. Mandarle un saludo a Daniel Trivaldos, que no nos acompañó, y a Cristian Aguiar, que tampoco pudo estar con nosotros y que pues es el director de este programa. Entonces pues nos escuchamos dentro de 8 días en una nueva edición de ACN al Oído.
La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al Oído.
Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.